Presidente Obama ordena recursos adicionales para combatir crisis en la frontera. Presidente Bachelet reafirma lazos de cooperación con Washington durante visita a la Casa Blanca. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes, último día de junio 2014. Este lunes, el presidente Barack Obama ordenó dedicar fondos para reforzar la frontera sur con México en un esfuerzo por detener el flujo de inmigración ilegal que en los últimos meses ha provocado lo que ha sido llamado de crisis humanitaria. Estoy iniciando un nuevo esfuerzo para arreglar cuanto sea posible de nuestro sistema migratorio como pueda por mí mismo sin el Congreso. Como primera medida, estoy instruyendo al secretario de Seguridad Nacional y al secretario de Justicia a movilizar los recursos necesarios del interior a la frontera. Obama dijo que Estados Unidos no puede esperar para siempre, frustrado por lo que calificó de la inacción del Congreso. La crisis humanitaria por el cruce ilegal de menores en la frontera de Estados Unidos crece con el paso de las horas. Para hacerle frente, el presidente Barack Obama además envió una carta al Congreso. Lina Correa tiene los detalles.
Mediante decretos, hasta donde se lo permita la ley, el presidente Barack Obama está decidido a mejorar el sistema inmigratorio de Estados Unidos y este lunes anunció el primero.
Hoy estoy iniciando un nuevo esfuerzo para arreglar nuestro sistema de inmigración tanto como pueda hacerlo por mi propia iniciativa sin el Congreso. Como primer paso, le ordené al secretario de Seguridad Nacional y al secretario de Justicia que muevan recursos disponibles de seguridad interior hacia la frontera.
El mandatario aseguró que la inacción del Congreso lo obliga a actuar de esta forma, no solo por la demora en aprobar una reforma inmigratoria integral, sino para enfrentar la crisis humanitaria que se ha generado por la vigencia de un sistema inmigratorio que no funciona.
Ahora tenemos una crisis humanitaria real en la frontera que solo resalta la necesidad de dejar de lado la politiquería y arreglar nuestro sistema inmigratorio de una vez por todas.
Al mismo tiempo, el presidente Obama envió al Congreso una carta pidiendo recursos adicionales y leyes que permitan enfrentar esta crisis. Según el vocero de la Casa Blanca, el primer aspecto que busca atacar la administración Obama a través de la solicitud es justamente el humanitario.
En este caso estamos hablando de niños y de un problema humanitario que solo tiene el potencial de empeorar. Por eso es importante que cumplamos con la ley en términos de satisfacer las necesidades básicas de estos niños, pero también dejando claro que los padres que pueden encontrarse en una situación de desesperación en sus propios países no pueden estar buscando una oportunidad de poner a sus niños en manos de un extraño, que es casi siempre un criminal, para transportarlos hacia Estados Unidos. Esa no es una buena opción.
Explícitamente, la misiva pide a los legisladores recursos adicionales, $2,000 millones, para aplicar la ley, tanto en el ámbito de protección a los menores como en el de disuasión de los criminales para generar un mercado que, entre otras cosas, pone a los niños en riesgo de caer en bandas de tráfico humano.
Estamos comprometidos con el cumplimiento del debido proceso. Por eso estamos buscando acceso a un mayor número de jueces, más oficiales de inmigración y de asilo, quienes pueden asegurar que los derechos de un debido proceso sean respetados.
La carta también pide al Congreso el cambio urgente de las leyes aprobadas bajo la administración de George W. Bush para proteger a los menores. Aunque esta solicitud no es explícita, no solo la Casa Blanca está estudiando cambios a la legislación para enfrentar la crisis de manera más efectiva. También el grupo de trabajo conformado por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, analiza posibles cambios a la legislación.
Para sugerir a la administración cosas que creemos pueden ser hechas o que deben ser hechas, y si es necesario sugerir cambios en la ley que podrían tener lugar.
La misiva describe también los principios de corresponsabilidad sobre los cuales la administración ha venido trabajando con los gobiernos involucrados en la problemática. Lina Correa, para La Voz de América.
Al recibir a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en la Casa Blanca, el presidente Obama destacó la cooperación de Washington con Santiago en materia de energía, educación, las relaciones directas entre ambos pueblos y el Tratado de Libre Comercio. La base para la fuerte relación bilateral Estados Unidos-Chile incluye el hecho de que tenemos un acuerdo de libre comercio que ha expandido mucho la actividad comercial y la creación de empleos en ambos países. Entre otras cosas, el presidente Obama felicitó al equipo nacional de fútbol chileno por lo que calificó de un brillante desempeño durante el transcurso de la Copa Mundial Brasil 2014. La presidenta Bachelet, por su parte, dijo que quiere profundizar las relaciones de su país con Estados Unidos. Chile y Estados Unidos han tenido una relación fuerte y madura por muchos años. Queremos profundizar y mejorar muchas áreas. Esta será una gran oportunidad para hablar sobre temas regionales y nacionales. Por su parte, Obama añadió que Estados Unidos y Chile mantienen una cooperación excelente en muchas áreas, especialmente en lo relacionado a energía y educación. Hacemos una pausa. Ya regresamos con más de A Fondo. Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El Departamento de Estado anunció la visita del secretario John Kerry para, entre otras cosas, asistir a la investidura del presidente electo de Panamá, Juan Carlos Varela, mañana martes. Al mismo tiempo, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió a la relación con Panamá.
We have a growing trade relationship. Excellent security cooperation.
Tenemos una creciente relación comercial, una cooperación excelente, compartimos muchas preocupaciones mutuas sobre temas regionales y multilaterales. Panamá también es un socio importante de Estados Unidos. Psaki anunció además que durante la visita el secretario Kerry se reunirá con otros líderes centroamericanos para hablar del tema de los niños no acompañados que han cruzado ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. Una solución sostenible requiere un enfoque exhaustivo que aborde temas de seguridad, prosperidad y gobernanza, los cuales juegan un papel importante en migración, especialmente la migración de menores no acompañados, dijo Jen Psaki. Las reuniones que tendría Kerry se producirían tras una visita el 20 de junio pasado del vicepresidente Joe Biden a Ciudad de Guatemala, en la que los presidentes centroamericanos pidieron a Washington mejorar los derechos de los migrantes. La Organización de los Estados Americanos aprobó hoy la solicitud de Argentina de convocar una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores para este jueves a fin de analizar la situación de la deuda del país sudamericano y sus consecuencias. El representante alterno de la misión argentina, Julio César Ayala, dijo que es necesaria la convocatoria de los cancilleres, ya que la cuestión que hoy afecta a su país es urgente, dijo, y de interés común para los Estados Americanos.
No existe un marco jurídico internacional para la reestructuración de deudas soberanas. Hoy se ha puesto en jaque a la Argentina. Sin embargo, cualquier país que deba enfrentar en el futuro una reestructuración de su deuda podrá estar en la misma encrucijada. Toda vez que, aun si se lograra un 99,9% de adhesión voluntaria al proceso de canje, el 0,1% de los bonistas estaría habilitado y en condiciones de invalidar toda la reestructuración.
Aquí en Estados Unidos, la Corte Suprema falló a favor de las empresas que, debido a sus creencias religiosas, se negaban a pagar por anticonceptivos bajo la nueva ley de salud Obamacare. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, al reaccionar a la decisión, dijo que, para Obama, la decisión de la Corte pone en riesgo la salud de las mujeres. El presidente Obama cree que las mujeres deberían tomar sus propias decisiones de salud y no que sus jefes decidan por ellas. La decisión de hoy pone en peligro la salud de las mujeres quienes son empleadas por estas compañías, dijo el portavoz de la Casa Blanca. La demanda fue presentada por la compañía Hobby Lobby, cuyos propietarios son cristianos evangélicos y que se ampararon bajo la ley de libertad religiosa para ofrecer este subsidio a sus empleados. La Corte Suprema aclaró que el fallo aplica a las compañías que son propiedad de un grupo familiar con una creencia religiosa definida y también se aplica a 4 tipos específicos de anticonceptivos, entre los que se encuentran la píldora del día siguiente y el dispositivo intrauterino. Nos vamos a Venezuela. Los venezolanos y en especial los de la capital Caracas sobreviven ante la inseguridad que el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros pareciera no poder controlar. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Antes de cerrar el mes de junio, en la morgue de Caracas, en Venezuela, ingresaron 343 cadáveres de personas que fueron asesinadas. El tema de la inseguridad ha sido una de las causas fundamentales por las cuales se registran protestas en Venezuela desde febrero pasado. El gobierno del presidente Nicolás Maduro no ha podido dar respuesta a esta demanda de los ciudadanos, con dos planes de seguridad implementados en menos de un año de gestión. Tampoco el gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez pudo satisfacerla con la implementación de 19 planes de seguridad en 15 años de gobierno. En un reporte anual de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de la Violencia, se calcula que en el año 2013 fueron asesinadas unas 25.000 personas, 79 por cada 100.000 habitantes, una cifra que se supera año a año de acuerdo a los especialistas. Este domingo fueron asesinados dos hermanos dentro del Hospital Clínico Universitario en las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela. Uno de los fallecidos fue asesinado dentro del quirófano mientras era operado. Para La Voz de América, desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo.
La corriente política oficialista Marea Socialista, conformada por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y activistas del proceso bolivariano, pidieron un cambio radical al presidente Nicolás Maduro. Álvaro Algarra está en Caracas. Tiene más detalles.
A menos de un mes del Congreso Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el cual se elegirán sus nuevas autoridades, los chavistas afiliados al grupo oficialista Marea Socialista solicitan al presidente Nicolás Maduro un debate público para que de esa manera puedan hacer propuestas para fortalecer el proceso revolucionario.
En el marco de la defensa del gobierno bolivariano, pero partiendo de la necesidad del debate público, del debate abierto, de la reivindicación de la crítica, del análisis de los problemas reales de la gente, y para eso estamos.
El dirigente nacional de Marea Socialista, Alexander Marín, destacó que esta iniciativa se está realizando de manera abierta y pública, para que no se entienda como una maniobra para sabotear el Congreso y crear división, sino como un espacio para aglutinar los sectores que dentro del partido de gobierno tienen críticas y quieren cambios.
Sabemos que es parte del calor revolucionario, de la lucha política, y que es comprensible que en momentos difíciles para la revolución haya ese tipo de debate. Eso es lo que nosotros queremos empujar, que haya iniciativas autónomas, que la gente no espere solo la línea por organizarse, sino que planteemos de la manera más transparente posible nuestra postura.
Mientras las llamadas unidades de batalla Bolívar Chávez afinan detalles para el Congreso Oficial pautado entre el 26 y el 29 de julio, uno de los miembros de la Dirección Nacional del Partido Socialista hizo un llamado a la unidad.
Se le ha dicho al presidente Nicolás Maduro, cuente con nuestra lealtad, con nuestra fortaleza, para seguir avanzando en esa inmensa responsabilidad.
Sin embargo, el parlamentario opositor Richard Blanco señaló que evidentemente hay un descontento en la base oficialista que sin duda alguna padece los innumerables problemas diarios de todos los ciudadanos.
Ahí está la respuesta, chico, de la incompetencia y de la ignorancia de la gente que está dirigiendo el actual gobierno. La gente no se cala aquí la posibilidad de que este régimen, que es dirigido por dos o tres, se calen imposiciones.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Entre tanto, el alcalde de un suburbio de Miami pidió suspender la deportación de venezolanos. Alejandro Marcano informa.
El alcalde de un suburbio de Miami pidió al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que suspenda las deportaciones de venezolanos que no tienen antecedentes penales. El alcalde venezolano del Doral, Luigi Boria, presentó tres peticiones durante la conferencia de alcaldes de Estados Unidos que se celebró recientemente en Dallas. Además de reducir las deportaciones, una de las solicitudes llama darle estatus temporal de protección a los inmigrantes venezolanos. La segunda expresaba su apoyo a los manifestantes en Venezuela y la liberación de todos los presos políticos. Una tercera resolución llama a los legisladores a aprobar una reforma migratoria. La conferencia representa las ciudades con más de 30.000 habitantes. En el sur de la Florida es donde existe la mayor concentración de venezolanos en Estados Unidos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En otras informaciones, Corea del Norte se dispone a enjuiciar a dos turistas estadounidenses a los que acusa de cometer crímenes contra el Estado. La agencia oficial de noticias norcoreana informó este lunes que Jeffrey Fowler y Matthew Miller han cometido actos hostiles que fueron confirmados por su testimonio y evidencia, según Pyongyang. Y la agencia espacial estadounidense NASA consideró exitoso el vuelo de prueba que hizo de una nave para un eventual descenso sobre la superficie de Marte. La nave fue lanzada desde Hawái hasta 36.000 metros de altitud sobre el Pacífico, donde la atmósfera es poco densa como la que hay en el planeta rojo. A un costo de $150 millones, la NASA busca alternativas tecnológicas con vista a emplearlas en una futura misión a Marte con astronautas. Estados Unidos resta importancia a anuncio del grupo rebelde en Irak y Estados Unidos se enfrenta mañana a Bélgica desde los estudios de La Voz de América en Washington. Escuchan a fondo. Estados Unidos restó importancia al anuncio hecho por el grupo rebelde Estado Islámico que busca la imposición de un califato en Irak. Tony Cano con los detalles.
El Departamento de Estado desestimó el anuncio hecho por el Estado Islámico en Irak y el Levante EIL de instaurar un califato en las zonas bajo su control. En un comunicado, el Departamento de Estado aseguró que el grupo carece de legitimidad y reiteró su compromiso con la democracia y la estabilidad del país. El anuncio también ha causado estupor e incredulidad entre los iraquíes. EIL ha lanzado una fuerte ofensiva en territorio iraquí y ha conquistado enclaves estratégicos en ese país y en Siria.
Esos rebeldes son personas desilusionadas. Irak tiene muchas sectas y grupos étnicos. Por consiguiente, nosotros como iraquíes rechazamos esa idea y no reconocemos el califato que desean imponer.
De manera sorpresiva, el grupo anunció en un documento titulado "Esta es la promesa de Alá", el establecimiento de un califato islámico bajo la conducción de su líder, Abu Bakr al-Baghdadi.
Ellos tienen esa idea, pero nunca lo lograrán. Irak no es para chiitas o sunitas, es para todos los iraquíes.
El anuncio representa la mayor ambición del grupo a las monarquías del Golfo Pérsico y un desafío directo a la red terrorista Al-Qaeda, de la que EIL se desprendió.
El califato está basado en la imposición de su voluntad e interpretación de las leyes. No hay apelación alguna. El problema ahora es que cientos de combatientes se están uniendo a ese movimiento.
Hace una semana, combatientes de EIL capturaron Mosul, la segunda ciudad de Irak, y tomaron otros enclaves estratégicos como Tikrit, en su avance hacia Bagdad. Tony Cano para La Voz de América.
En el plano internacional, cientos de ucranianos en Kiev presionan para que su nuevo líder ponga fin a la tregua y reanude las operaciones contra los grupos prorrusos, como nos informa Celia Mendoza.
Con la inminente amenaza de que la Unión Europea imponga sanciones económicas adicionales contra Rusia tras expirar el plazo que se le dio para que apoye la paz del presidente ucraniano Petro Poroshenko, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, analizó la situación.
No, a Poroshenko le gustaría reducir el grado de tensión y continuar el cese al fuego, pero hay fuerzas en el gobierno ucraniano, hay radicales que continúan controlando o colaborando cercanamente con los ultranacionalistas armados.
Mientras tanto, las conversaciones telefónicas entre los presidentes de Rusia y Ucrania continúan con el apoyo de la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande, quienes le han pedido a Moscú un acuerdo de verificación de alto al fuego y el control efectivo de las fronteras bajo la supervisión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, labor para la cual este grupo necesita garantías después de que 8 de sus miembros fueran secuestrados en el oriente ucraniano.
Esperamos el día pronto en que podamos reanudar nuestras actividades completamente en el oriente ucraniano, pero para que eso suceda necesitamos mejores condiciones.
A pesar de las peticiones, los enfrentamientos continúan entre la Guardia Nacional Ucraniana y los grupos prorrusos. En el último incidente, un periodista ruso perdió la vida, situación que de acuerdo a la ONU se refleja en el número de ciudadanos desplazados en ese país.
Estimamos que hay 54.400 personas que están internamente desplazadas. De ellas, 12.000 son de Crimea y el resto de la región oriental.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La finalización del tiraje impreso del diario ecuatoriano Hoy pone en evidencia para muchos la situación que vive la prensa independiente en Ecuador, nos informa Alejandro Marcano.
Tras 32 años ininterrumpidos y luego de 11.690 ediciones, este lunes dejó de circular en las calles ecuatorianas el diario Hoy, un periódico de línea crítica al gobierno de Rafael Correa.
No me ha obligado el gobierno a cerrar el ambiente que se vive en el Ecuador para la libertad de expresión es sumamente pesado.
Para ellos es un cierre de ciclos y el inicio de una nueva etapa, tal como titularon en su editorial dominical, en el que explicaron a sus lectores que la gradual pérdida de las libertades e incluso la autocensura que impone la actual ley de telecomunicaciones en ese país son dos de las razones por las que dejaron de circular. La reacción del gobierno no se hizo esperar y el propio secretario nacional de comunicación, Fernando Alvarado, escribió en su cuenta de Twitter que, y cito textualmente, ha leído con asombro e indignación cómo en el titular Jaime Mantilla Anderson miente sobre la situación del diario. Incluso aseguró que no le queda otra opción que aclarar sus falsedades y exponer las verdaderas razones por las que este medio deja de imprimir sus diarios. Para el ex editorialista del diario El Universo, Emilio Palacio, se trata de una nueva amenaza del gobierno de Rafael Correa.
Ya está anunciando un nuevo capítulo de persecución porque le va a exigir, según dijo en su cuenta Twitter al diario Hoy, que rectifique las comillas mentiras que ha dicho. Es decir, ya no solo les basta impedir la circulación del diario, sino que estos se tienen que refugiar en internet y ahí serán acosados.
El propio director del diario Hoy, que ahora solo circulará por internet, lamenta no haber tenido ninguna comunicación con el gobierno de Rafael Correa.
Durante los últimos años, la prensa ecuatoriana ha buscado diálogo con el presidente Correa y su gobierno.
Y es que para el presidente Correa los diarios independientes gozan de muy poca credibilidad, algo que ha reiterado desde que aprobó hace un año la ley de comunicaciones.
La prensa mercantilista ha sido derrotada por la revolución ciudadana, nadie les cree. La gente nos cree a nosotros.
A través de un comunicado, la Sociedad Interamericana de Prensa se muestra nuevamente preocupada por la situación que vive el periodismo independiente en Ecuador, en este caso por el cierre de la edición impresa del diario Hoy, así como meses pasados ocurrió con la revista Vanguardia. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Muy bien, hacemos una pausa y regresamos en un momento con más de A Fondo.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Voasat.
En partido decisivo del Mundial de Fútbol Brasil 2014, mañana se enfrentan Estados Unidos y Bélgica, nos informa Henry Llanos.
La selección de Bélgica, uno de los equipos llamados a ser protagonistas en este Mundial, afronta su primera prueba seria mañana martes ante Estados Unidos, un combinado que ha sorprendido al dejar fuera a Portugal en la fase de grupos y que quiere seguir peleando por completar un buen papel. Los estadounidenses se sienten muy optimistas de esta serie, donde Tim Howard, portero de la selección, ha asumido el papel de líder de la escuadra en este Mundial de Brasil 2014. Él expresó que se siente optimista respecto al venidero compromiso ante la escena de Bélgica, porque dicen que ellos están jugando muy bien y que van a ofrecer un buen espectáculo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
En esta ronda de la Copa, los penales cobran un nuevo nivel de importancia, según un científico británico, quien dice que tiene un consejo para los técnicos. Existen tres etapas para lograr el tiro perfecto, en un momento en que estos penales son cruciales para poder avanzar. Miguel Ángel Rivera nos explica.
Lograr un penal es algo digno de celebrar. Sin embargo, los nervios pueden afectar hasta los mejores goleadores y en las etapas finales de la Copa Mundial, los estrategas estudian la psicología del penal. Le podrían prestar atención a los estudios realizados en la Universidad Bath con el científico deportivo Ken Bray, quien ha creado el perfecto penal, comenzando con lo obvio, la colocación de la pelota fuera de lo que denomina como el área de alcance del portero.
Se trata del máximo alcance que pueda lograr el golero en cualquier dirección para lograr un bloqueo con la punta de los dedos. Si puede colocar la bola fuera de esta área, uno puede ser exitoso en el 100% de los intentos.
Bray también descartó la sabiduría convencional de que el mejor goleador debe comenzar la ronda de penales.
Para evitar los nervios, se expone primero a los menos experimentados, que son susceptibles a los nervios, la ansiedad y la reducción de la técnica al llegar su turno. Ellos deben comenzar los tiros. Aquellos con experiencia van al final.
Los jugadores están de acuerdo en que se debe mantener una mente clara en busca del penal insalvable, sin cambiar de parecer durante la corrida. Dos de las últimas finales de la Copa Mundial fueron decididas por penales. Para muchos italianos, el error de Roberto Baggio en su último tiro contra Brasil en 1994 fue una oscura marca en su otrora increíble carrera. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
En el verano, los deportes se practican con intensidad bajo el sol y debido a esto, la insolación ha sido reconocida como la mayor causa de muertes en los deportes veraniegos y ahora hay nuevas formas, nuevas guías para poder tratar y prevenir esta situación. Nuevamente, Henry Llanos.
El verano llegó en el hemisferio norte y el sol y el calor son magníficos a menos que usted sea un atleta en peligro de sufrir una insolación. La Asociación Estadounidense de Entrenadores Deportivos sugiere que la muerte por insolación es 100% prevenible si se toman medidas inmediatamente. Estipularon que es importante reconocer síntomas tempranos como la confusión y el comportamiento irracional. Ellos recomendaron que en la línea de banda los técnicos tengan disponibles tanques de inmersión de agua fría para los atletas que desarrollan insolación. También destacaron un protocolo pretemporada para entrenar a los atletas para que se vayan acostumbrando a jugar deportes durante días calurosos y obviamente recomiendan cantidades de agua fría y la modificación de actividades para reflejar el calor. Henry Llanos, para La Voz de América.
Bueno, nos vamos con una canción de la década de los años 80. Resulta que anoche la cadena televisiva BET, Black Entertainment Television, le dio a Lionel Richie un premio por el reconocimiento de su actividad artística, un reconocimiento de su actividad durante largos años de talento, dedicación al trabajo y mucha constancia. Nos vamos con All Night Long, toda la noche. Les habló Alejandro Escalona, será hasta mañana martes, primero de julio. Well, my friends, the time is come. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. Caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party. Caramba, fiesta, forever. Come on and